Presidente, ahora puede iniciar la sesión.
En nombre de...
Presidente.
Dale y después hacemos cambio, Álvaro. Dale y después hacemos cambio.
En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Va a presidir en la primera parte de la reunión la senadora Jimena Rincón la sesión. Pedro, cuenta. Gracias, Jimena, presidente.
Muy bien.
Ok, Pedro.
Gracias, presidente. Respecto de la cuenta, información del director de Mastercard, el señor Felipe Vidoretti. Él lo anunció en la... se anunció en la presentación de la sesión anterior del señor Patricio Sandoval, que enviaría en estudio que aborda los impactos de la regulación de intercambio en los mercados de Europa y Estados Unidos. Están disponibles para los señores y señoras senadores en comisiones sin papel. También hay una solicitud de Fernando Araya, de Créalo, en Chile, que es matriz de la Sociedad Emisora de Tarjetas de Pago, Tempo, que es la única empresa emisora no bancaria de tarjetas de prepago en Chile. Él solicita asistir a la sesión de hoy. Esto fue comunicado al presidente en el transcurso del día de ayer, y el presidente por Economía Procesal accedió a su solicitud y están con nosotros también en esta sesión. Al respecto, también puedo informar que los invitados en esta sesión son del Banco Central de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, la Comisión para el Mercado Financiero, Visa Chile y esta última empresa, Tempo. La nómina está enviada a los señores parlamentarios vía WhatsApp, pero si quieren... En su momento también yo puedo ir detallándola. Señora Presidenta, eso es todo.
Ok, Pedro, yo dos cosas. Uno, si pueden enviarnos los documentos a los que hizo mención usted y que están en la plataforma Sin Papel. Perfecto. Si los pudiera enviar al WhatsApp, porque ahí tenemos todos los documentos.
Muy bien.
Y segundo, mantengamos el orden que usted ha dado, en el que ha dado lectura a los invitados para poder ir escuchándolos a todos. Yo no sé si ya ingresaron todos nuestros invitados.
Sí. Ingresaron todos del Banco Central de Chile, está el presidente, el señor Mario Marcel, el fiscal, el señor Juan
Entonces
Pablo.
Entonces les da la bienvenida y partiríamos por el Banco Central.
Muy bien. También los acompaña la señora Solange Bernstein, que es gerente de División Política Financiera, y el señor Gabriel Aparici, que es gerente de Infraestructura y Regulación Financiera.
Ok, y estaban pidiendo permiso para compartir pantalla. Así que podemos partir entonces según el orden que usted leyó al inicio de la sesión.
Perfecto, presidente.
Muy bien. Buenos días, presidenta.
Buenos días, Mario, ¿cómo está usted?
Muy bien. Un saludo a los a las senadoras y senadores integrantes de la comisión y los demás asistentes a esta reunión. Este es un proyecto que es bien importante y nos alegra mucho poder estarlo discutiendo. Traemos una presentación con algunos antecedentes desde la perspectiva del Banco Central. Así que, bueno, lo tenemos ya en pantalla, así que sin mayor preámbulo pasamos a desarrollarlo. Hay una parte que, por su intermedio, presidenta, le pediría a la gerenta de la División de Política Financiera, en particular, que la desarrolle, que sería la parte 3 y 4 de esta presentación.
Ningún problema.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos hablando, presidenta, de medios de pago. Los medios de pago son esenciales para reducir los costos y aumentar la seguridad y finalidad de las transacciones en la economía. Es de las funciones más esenciales, digamos, del sistema financiero. Pero tradicionalmente los medios de pago estaban limitados al efectivo que lo proporcionaba, ¿cierto?, el Banco Central, y medios ligados a cuentas bancarias, como los cheques, las tarjetas de crédito, etc. Sin embargo, ya hace unos cuantos años que los medios de pago comenzaron a evolucionar, apartándose de este modelo, surgiendo entonces productos como tarjetas de prepago, pagos electrónicos directos, monederos electrónicos, monedas digitales, que no dependen necesariamente de un banco. Asimismo, por esa misma razón han surgido nuevos actores de esta industria, entre las cuales hay instituciones financieras no bancarias, big techs, fintechs, empresas de telecomunicaciones y otros. Obviamente, cuando se diversifica el tipo de instrumento y aparecen más actores, los temas de organización industrial de la industria de medios de pago comienzan a hacerse particularmente relevantes, tanto en relación a los costos como también respecto a sus efectos sobre la inclusión. En principio, el tema de medios de pago, uno quisiera que sea de aquellos servicios financieros que sean de acceso universal, lo más amplio posible, porque todo el mundo, ¿cierto?, realiza transacciones. En particular, se hace evidente que en un mercado en que participan distintos agentes, ese mercado no puede estar controlado exclusivamente por uno de ellos, que serían los bancos. La llegada de nuevos actores, sin embargo, también genera desafíos adicionales, no es gratis, y demanda un tipo de regulación sobre cosas como el uso de los datos, la seguridad de las transacciones, la protección frente a los fraudes respecto de los consumidores. La diversificación de los medios de pago ha sido bien clara, explica en parte el auge global de las transacciones electrónicas, tanto de la perspectiva de los consumidores como del comercio. Su importancia además se ha hecho especialmente notoria en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, dado que, ¿cierto?, una cantidad importante de transacciones hoy día se hacen por vía remota y no presencial. En el caso de Chile, el desarrollo de medios de pago distintos del efectivo, distintos medios de pago no tradicionales, está muy ligada al surgimiento en el año 89 de Transbank como sociedad de apoyo al giro, propiedad de todos los bancos del sistema. Transbank adoptó la estructura de un modelo tres partes, donde los emisores de tarjetas delegaron la adquirencia de comercios a esta sociedad de apoyo al giro. Este modelo en el tiempo produjo tarifas relativamente bajas para los comercios, pero dificultó la competencia, la entrada de nuevos actores, el desarrollo de nuevos productos y la incorporación de segmentos importantes del comercio. De hecho, ha costado continuar aumentando la cobertura, ¿cierto?, de los establecimientos comerciales. El avance de la competencia, de la tecnología, la experiencia internacional fueron haciendo evidentes los problemas del modelo que teníamos en Chile. A ello se respondió con investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica, pronunciamientos del Tribunal para la Libre Competencia, reformas legales y reglamentarias. Un elemento bien central de esto fue establecer un modelo de cuatro partes que rompiera el vínculo contractual existente entre emisores y adquirentes, pero la implementación de este modelo ha generado varias dificultades. Como sabemos, esto se legisló en relación a las tarjetas de prepago ya hace varios años. La norma del Banco Central ya tiene alrededor de 3 años y medio de antigüedad. Sin embargo, han habido dificultades, diferencias, fricciones entre reguladores y regulados, entre adquirentes y comercio, entre incumbentes y nuevos competidores, entre marcas, emisores y adquirentes, y aún entre socios de Transbank. Esto ha llevado entonces a concluir que no es posible encontrar una solución espontánea o voluntaria entre los actores privados, justificando la posibilidad de fijar las tarifas de intercambio por ley, es decir, siguiendo la recomendación del TLC, lo que ha motivado las mociones parlamentarias y la indicación del Ejecutivo que están en discusión. Ahora, esto es probablemente una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo pleno de los medios de pago en Chile. Hay temas que todavía se pueden seguir desarrollando, hay medidas complementarias que pueden ayudar a lograr una mayor inclusión y mayor cobertura, contando sin embargo con el respaldo, ¿cierto?, de una mejor estructura, una mejor regulación para el funcionamiento de la organización industrial de este sector. Entonces, vamos a pasar rápidamente los antecedentes de cuatro temas: el desarrollo de medios de pago en el mundo, las características del sistema vigente en Chile, el rol de la fijación de tarifas de intercambio y los desafíos pendientes. Entonces, respecto del primero de estos temas, vemos que a nivel global el uso de medios de pago diferentes al efectivo ha estado aumentando sistemáticamente. Vemos en estos gráficos la evolución de transacciones con tarjetas y dinero electrónico, transacciones vía transferencias vis a vis las transacciones vía cheque. Entonces vemos que este último instrumento ha bajado significativamente. Aquí solamente estamos graficando del 2015 en adelante, pero la declinación ha sido más larga, mientras que los pagos por vía electrónica, ya sea por transferencia o por tarjetas, han tenido un crecimiento muy significativo, 147%, 34% desde el 2015 al 2019.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
¿Aló?
Ahí se soluciona el problema.
Ya. En este proceso hemos visto que en distintos países han ingresado nuevos participantes a los sistemas de pago de bajo valor que presentan beneficios y también algunos riesgos. Está el caso de los Big Tech, que han entrado a través de distintos modelos, modelos de pago ONAS, que son administrados directamente por las propias Big Tech, como Alipay, M-Pesa, etc. Esto es particularmente desarrollado, se ha desarrollado especialmente en China. Luego tenemos modelos de pago que le llaman overlay, que no captan dinero, pero se asocian con bancos para que estos emitan tarjetas con la marca de la Big Tech, ¿no? Entonces tenemos el caso de Apple, Samsung, Garmin, Facebook. Durante el año pasado en particular se discutió mucho esta iniciativa de Libra como una stablecoin que buscaba emitir una moneda que fuera pudiera ser usada para transferencias como medios de pago a nivel internacional y con el soporte, con el apoyo de una serie de compañías, de grandes compañías tecnológicas. Por otro lado, hemos tenido también desarrollos por el lado de entrantes de fintech, como es el caso en la lámina siguiente de bancos digitales. Como sabemos, se ha hablado algo de esto aquí en Chile, hay varios países de América Latina que ya han avanzado en esta materia. Su negocio es emitir cuentas básicas como wallets o monederos, generando ingresos por tarifa de intercambio en el uso de tarjetas. Tenemos también otras alternativas de iniciadores de pago, que son compañías que no están relacionadas a los bancos, pero que previo consentimiento de sus clientes pueden iniciar una ATF desde las cuentas que estos tengan en un banco. Entonces tenemos distintos modelos, distintas tecnologías, distintos actores que se han ido incorporando a la industria de medios de pago en distintas partes del mundo. En Chile, entre los sistemas de pago diferentes al efectivo, los pagos con tarjeta son los más usados en términos de número de transacciones, pero como sabemos, ahí cada día van apareciendo nuevos productos que van ofreciendo distintos modelos para servir este papel de medios de pago. Algunos han podido progresar más, otros se han ido encontrando con algunas dificultades en el camino producto de las características de la regulación o de los actores y la organización industrial aplicable en Chile. Lo que es muy notorio, sí, en este gráfico es cómo prácticamente ha desaparecido el cheque como medio de pago vis a vis el rol de las tarjetas y de los pagos electrónicos. Hasta el inicio de la pandemia, los pagos con tarjetas habían estado creciendo de manera sostenida, especialmente las tarjetas de débito, dado el crecimiento de las cuentas vistas, especialmente la cuenta RUT, pero como sabemos hay productos similares que han ido agregando otros bancos también. El gasto total con tarjetas también había aumentado mucho como porcentaje del consumo de los hogares hasta llegar a algo más del 40% de todos los gastos realizados por los hogares. En un principio las transacciones con tarjeta tuvieron una caída, posteriormente se han ido recuperando. Como sabemos, los periodos de incertidumbre, como los que hemos vivido nosotros en los últimos 15 meses, son periodos en los cuales se genera una demanda por efectivo como un medio lo más seguro posible para atesorar, y eso en buena medida ha evolucionado también en el uso de este tipo de instrumentos. En esta gráfica tenemos la situación de Chile comparada con otros países en términos de transacciones por habitante mediante tarjetas. Vemos que estamos en una posición similar a Brasil, por encima de la mayoría de los países de América Latina, sin embargo, significativamente todavía por debajo de países más desarrollados. Y en lo que se refiere a la cobertura de la infraestructura de tarjetas, especialmente en lo que se refiere a la aceptabilidad por el comercio, vemos que en el número de POS por habitante, Chile está también relativamente bajo en relación a países desarrollados, pero por encima de algunos otros países emergentes. Entonces estamos en una posición intermedia, pero donde todavía hay una fracción del comercio que aún no recibe medios de pago electrónicos, no tiene POS o no está usando todavía algunas de las nuevas tecnologías que están disponibles para este efecto. Entonces esto nos da una idea de dónde estamos. Y luego, ¿por qué necesitamos una reforma? Y esto tiene que ver con el hecho de que el sistema ha funcionado hasta ahora, como sabemos, dominado por una sociedad de apoyo al giro, que es Transbank, que actúa como adquirente y mantiene una posición dominante, como había venido funcionando hasta hace relativamente poco, cuando ya empezó a materializarse más un esfuerzo por transitar hacia un modelo de cuatro partes. En este gráfico se sintetiza la manera en que esto opera, donde, cierto, el comercio se relaciona, el adquirente cobra por su servicio una tarifa por transacción, un merchant discount, y luego el merchant discount es transferido casi íntegramente a los emisores. Entonces esto funciona muy bien en la medida de que sea un modelo muy centrado en el rol de los bancos y que en su momento formaron esta sociedad de apoyo al giro, pero hoy día, como decía, se ha ido diversificando mucho este mercado de medios de pago y van surgiendo algunas de las dificultades de este modelo. Entre ellas ocurre que la adquirencia está fuertemente concentrada en un operador y un gran porcentaje de la población, por su parte, depende de la cuenta RUT como único medio de inclusión financiera. Entonces, parte de la explicación de este contraste en el hecho de que haya un alto grado de bancarización por la vía de la cuenta RUT, pero que todavía el uso de pagos electrónicos todavía sea relativamente reducido, todavía hay una parte del comercio que no recibe o que no está en condiciones de operar por medios electrónicos, es el hecho de que las personas muchas veces reciben sus ingresos por transferencias electrónicas, pero luego retiran, hacen uso de sus recursos, retirando efectivo a través de los cajeros automáticos, ¿no? Y eso es especialmente notorio en el caso de Banco Estado, y como sabemos también es parte de los temas logísticos que hemos estado discutiendo en estos días a propósito del retiro de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, acá tenemos un desbalance muy grande entre en relación a la adquirencia, por un lado, y por el otro lado, una gran cobertura de cuentas vista, particularmente de la cuenta RUT. Este sistema ha sido objeto de una serie de observaciones, investigaciones, estudios, opiniones. Las autoridades de competencia en particular han estado examinando este sector por varios años, y las tarifas que Transbank puede cobrar a los comercios están sujetos a un plan de autorregulación que debe ser aprobado por las autoridades de competencia. En el 2017, como sabemos, el TLC emitió una proposición normativa en la cual planteó, ¿cierto?, la urgencia de implementar un modelo de cuatro partes, planteó la alternativa de la posibilidad de fijar tarifas de intercambio, y durante este año el TLC ha abierto tres procedimientos no contenciosos. Hasta ahora, cierto, el foco de todo esto ha sido acotar las tarifas que Transbank cobra a los comercios adheridos a su red. Recién este año este tema se amplió, sin embargo, a otros aspectos de funcionamiento del sistema, incluyendo las tarifas de intercambio. ¿Qué relación tiene el Banco Central con todo esto? El normal funcionamiento de los sistemas de pago es una de las funciones críticas del sistema financiero, y de hecho está identificado, es uno de los dos mandatos que tenemos en nuestra ley orgánica constitucional, en el artículo tercero. es decir, el velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Esto normalmente es una preocupación de todos los bancos centrales, en nuestro caso está expresamente señalado como uno de nuestros mandatos institucionales. Esto incluye los sistemas de pago de bajo valor, o sea, esto no se refiere solamente a la administración del LBTR, tiene que ver con la regulación de sistemas de pago mayorista, pero también respecto de los sistemas de pago de bajo valor. Y para esto, cierto, consideramos como Banco Central fundamental contar con la mayor disponibilidad posible de medios de pago eficientes y seguros, además de accesibles para amplios segmentos de la población. El Banco Central ha modernizado las normas que regulan esta actividad, o sea, no nos hemos quedado solo en los llamados, cierto, la aspiración, sino que hemos buscado promover que los pagos de bajo valor se realicen bajo condiciones adecuadas de seguridad y eficiencia. En julio, luego de aprobar la ley 20.950 que autorizó la emisión y operación de tarjetas de prepago a entidades no bancarias, reformó la regulación en general respecto de medios de pago minoristas, habilitando el funcionamiento en el país del modelo de cuatro partes para las tarjetas de pago, sean estas tarjetas de crédito, de débito, sean tarjetas físicas o simplemente medios electrónicos, así como el de los proveedores de servicios para el procesamiento de pago. Este marco normativo está siendo permanentemente revisado, tenemos facultades para irlo adecuando en el tiempo, para asegurar que no existan medidas regulatorias que inhiban de manera innecesaria el desarrollo de mercado, y de hecho hemos realizado varios ajustes en los últimos años. En lo más reciente, hemos finalizado un proceso de consulta pública para adecuar los requerimientos de capital y de liquidez de los operadores de tarjeta, de manera de incorporarles mayor proporcionalidad y facilitar la entrada de nuevos participantes de la adquirencia. En general, las modificaciones que hemos ido haciendo a esta normativa siempre han ido en la dirección de facilitar la entrada de nuevos actores. Pero al final la implementación del modelo de cuatro partes ha sido más lenta de lo esperado, hay que reconocerlo, es obvio, ha pasado bastante tiempo, en parte por las dificultades que suponen las tarifas de intercambio fijadas por las marcas. Los llamados a regular estas tarifas de intercambio no son nuevos, desde el año 2017, aún antes de la implementación del modelo de cuatro partes, esto fue señalado por el TLC. Luego hay sentencias de la Corte Suprema, sin embargo, hemos encontrado muchas dificultades para que se pueda llegar a una solución que permita la plena implementación del modelo de cuatro partes, por lo tanto, observamos que estamos llegando a un punto en el cual no es posible encontrar una solución entre privados, lo que justifica la necesidad de regular las tarifas de intercambio por ley. Ahora, esto a nivel internacional es bastante común. Hay varios países que operan con un modelo de cuatro partes que regula las tarifas de intercambio. Por lo tanto, hay una experiencia internacional en la cual nos podemos apoyar para obtener una legislación adecuada en Chile. Esto incluye también los arreglos institucionales para la fijación de estas tarifas de intercambio. Entonces, estos elementos son los que están contenidos en el proyecto. Entonces, si le parece, Presidenta, le pediría a Solange que se refiera a estos puntos, como los vemos como Banco Central, para luego retomar al final con un par de mensajes finales.
Ningún problema, Presidente, que hable la señora Solange.
Gracias, Presidenta, por su intermedio. Entonces paso a la sección 3, que es el rol de la regulación de las tarifas de intercambio, que son clave en la materialización apropiada de un modelo de cuatro partes, como aquí se ha mencionado ya. Ahora, en este modelo de cuatro partes justamente tenemos la interacción entre los emisores y tarjetavientes, y por el otro lado entre adquirentes y comercio. Esto es lo que ya sabemos, mercado de dos lados, ¿no? Donde tenemos por un lado a los emisores que ofrecen servicios de pago a sus tarjetavientes, en este caso estamos hablando de los bancos o del retail que provee tarjetas de pago, Y en el caso de los adquirentes, ofrecen servicio de autorización de registro de transacciones a los comercios adheridos a sus redes. En este modelo, entonces, lo que se llama el merchant discount es el pago que hacen, digamos, que es la tarifa, digamos, que se paga, y donde hay una parte de este merchant discount que va a esta tarifa de intercambio, que es lo que está en discusión en este minuto. Por lo tanto, el merchant discount de alguna manera incluye debe ser parte de este merchant discount. En condiciones de competencia, entonces, estos precios debiesen ser competitivos y podrían fijarse libremente y no habría ningún problema, ¿eh? Donde esta fracción de este merchant discount es la tarifa de intercambio, y si este costo tiene un precio razonable, entonces el merchant discount también tendría un costo razonable para los comercios. ¿Pasamos a la siguiente lámina? Pese a los cambios regulatorios, entonces, del Banco Central, que acaba de comentar el presidente, la implementación del modelo de cuatro partes ha sido bastante lenta. Como decía, esto ha sido destacado en el informe de estabilidad financiera varias veces, donde hay diversas fricciones que han llevado entonces a que todavía la implementación no haya sido plena, siendo el nivel de las tarifas de intercambio definida como un elemento importante de estas fricciones. Existen segmentos donde las tarifas de intercambio fijadas por las marcas son muy parecidas a las tarifas que el adquirente cobra a los comercios, este merchant discount. Por lo tanto, no habría espacio para cubrir ambos costos. Aquí en esta gráfica muestra un poquito lo que estaba mencionado anteriormente. Pasamos a la siguiente lámina. Cuando miramos a nivel internacional, las tarifas de intercambio en otros países son bastante heterogéneas, y aquí vemos una diversidad de tarifas de intercambio donde, por ejemplo, tenemos jurisdicciones donde las tarjetas de débito alcanzan un 1,15% y en otros casos, como el caso de México, o en el caso de Malasia, un 0,21%. Por lo tanto, hay un rango bastante amplio y hay jurisdicciones donde estas tasas son más altas y otras son más bajas, y también hay diferencias entre lo que son las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. Si pasamos a la siguiente lámina. Los niveles de las tarifas de intercambio que se determinen en Chile, entonces, no son indiferentes para el Banco Central, dado que está incorporado en su mandato, como lo dijo el presidente hace unos minutos atrás. Y entonces, dada la importancia que tienen estas tarifas de intercambio para las tarjetas, para el pago con tarjeta, es relevante el nivel para que el sistema funcione adecuadamente. Dependiendo del nivel que se fije en las tarifas de intercambio, puede haber efectos importantes en la utilización de los medios de pago. Y entonces no es simple establecer estas tarifas de intercambio. Si son excesivamente bajas, desincentivarían la emisión de tarjetas por parte de emisores que no tengan otras fuentes de ingreso, mientras que si son muy elevadas, pueden tener impacto en las tarifas que pagan los comercios y, consecuentemente, en los precios que se pagan por parte del público. A su vez, la coordinación institucional, en el caso de Chile, es particularmente importante dado los mandatos que tenemos distintas instituciones. Las tarifas de intercambio tienen efectos no solo en la competencia de la industria, sino también en el uso de los medios de pago electrónico, la inclusión financiera y la distribución de las rentas que se generan en esta industria. En otros países, los bancos centrales regulan las tarifas de intercambio. Esto no es poco común, pero en el caso de Chile, la ausencia de un mandato en temas de competencia por parte del Banco Central, y al no ser este el supervisor bancario, hacen preferible un esquema de regulación como el propuesto por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley o en la indicación que se presentó. En particular, entonces, este proyecto de ley considera la creación de una comisión encargada de fijar las tarifas de intercambio, que estaría integrada por la Comisión de Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia y el Banco Central, que, como vemos, cada uno, dentro de sus atribuciones y mandatos, tiene algún rol sobre el sistema de pago. Una regla institucional de este tipo, entonces, no sería inédito en el país, ¿no? Porque tenemos la comisión encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, y que funciona con representantes justamente de estas instituciones. El proceso en que el sistema de pago minorista en Chile hace recomendable que el comité tenga amplio espacio para regular las tarifas de intercambio. La industria en Chile está en un proceso de transición, y así lo hemos mostrado a lo largo de estas láminas. Desde un adquirente dominante que es de propiedad de la banca y con un plan de regulación tarifaria avisado por las autoridades de competencia, hacia el funcionamiento del modelo de cuatro partes con nuevos adquirentes y emisores no bancarios. Entonces, este proyecto de ley consideramos que está que otorga, digamos, libertad a este comité, y que esto es algo importante, para que realice su tarea. En este caso, consideramos relevante que no esté obligado a adoptar de manera automática los esquemas de regulación de tarifa de intercambio adoptados por otros países, pues el proceso se debería considerar las características del mercado local, incluyendo los merchant discount actuales y los niveles de inclusión financiera. Si fuera necesario, entonces, se podría establecer que las tarifas de intercambio fueran diferenciadas por tarjeta, por tipo de tarjeta, como vimos que sucede en otras jurisdicciones, las de crédito, débito y prepago, tarjetas premium versus regulares, por tipo de transacción, si es presencial o en línea, o fijar valores máximos en promedio como valor absoluto. Y eso está en línea con la experiencia internacional. Algunas consideraciones adicionales dicen relación con que el Tribunal de Libre Competencia, y esto es importante tenerlo a la vista, lleva a cabo, como se mencionó, tres procedimientos no contenciosos relacionados con distintos aspectos de la industria, incluyendo en específico sobre tarifas de intercambio. Estas acciones se suman al plan de autorregulación tarifaria que determina los merchant discount que aplica Transbank y que debe ser aprobado por el Tribunal de la Libre Competencia. De esta forma, entonces, en Chile distintas entidades regularían los merchant discount del Tribunal de la Libre Competencia y las tarifas de intercambio en este comité creado por este proyecto de ley. Si bien la regulación de los merchant discount tiene una explicación histórica, dado que así ha sido el caso en Chile, su aplicación futura se deberá revisar una vez que el modelo cuatro partes esté plenamente operando. Entonces, este es un tema que habrá que ver cómo se desarrolla hacia el futuro una vez que este proyecto de ley fuese aprobado. Adelante, la siguiente. Algunos desafíos pendientes entonces, porque como dijo el presidente, esto el desarrollo de los sistemas de pago no termina en la fijación de las tarifas de intercambio, sino que hay bastante más por hacer. Acá las autoridades han tomado o anunciado diferentes medidas para intervenir en el mercado de pagos, y aquí se ve una línea histórica con el Tribunal de Libre Competencia, que ha sido bastante activo en Chile, distintos proyectos de ley, el mismo Banco Central, regulaciones, etcétera. La lámina siguiente. Los desafíos en este mercado, entonces, como decíamos, van más allá de la regulación de las tarifas de intercambio. Un desafío evidente es resolver los problemas de competencia que pudieran estar existiendo, y aquí vemos, como vimos en la lámina anterior, el activo rol que ha tenido el Tribunal de la Libre Competencia. Otro desafío se relaciona con innovaciones, que también las mencionó el presidente hace unos minutos atrás. Si bien empiezan a aparecer desarrollos como pagos móviles y códigos QR, ¿será posible acelerar o modificarla? Y tenemos ahí, como Banco Central, especial atención en este tipo de temas. De hecho, el Banco Central está siendo activo en la búsqueda de estas nuevas formas de hacer funcionar los sistemas de pago de manera más eficiente y segura, evaluando estas experiencias internacionales y su potencial aplicación en Chile. Pequeñas mejoras de eficiencia pueden representar grandes ahorros, y eso lo vemos acá con esta gráfica en que se muestra un estudio que hizo el BIS, donde nos muestra que los ingresos de los sistemas de pago minoristas proporcionan a las entidades que los ofrecen cerca de un 2,5% del PIB, de sus ingresos. Por lo tanto, los ingresos de estas entidades, de estos sistemas de pago minoristas, son bien relevantes en términos del producto de los distintos países. Parte de esos ingresos reflejan altos costos de funcionamiento, lo que a su vez se relaciona con bajos niveles de interoperabilidad y competencia. Por lo tanto, hay un espacio aquí para ganar eficiencia en la forma en que funcionan los sistemas de pago minoristas en distintas jurisdicciones. La siguiente. En varios países existen desarrollos alternativos que desafían el funcionamiento tradicional de estos sistemas, bajando los costos de operación. Avanzar en estas áreas requiere de un esfuerzo coordinado entre el sector público.
Solange tuvo problemas.
Sí, no, algo pasó que no se le escucha.
Sí, incluso está sin imagen.
Se perdió la señal, parece.
Hay un problema con la conexión, parece. Sí.
Presidente, ¿está ahí usted?
Sí.
ya, para que retome la presidencia. No sé si el presidente del Banco Central puede retomar la presentación, porque iba a ser esta parte Solange.
Démosle un minuto y si no, pasamos a otro invitado y después con
Solange. Es que está, tenía que retomar, presidente, tenía que retomar el presidente del Banco Central después de esta parte de Solange.
Ya.
¿Ya? Ok, dejo en sus manos la conducción.
Presidente.
Sí, no sé si tiene cómo contactar
sí, a Solange no está, para ver si es que... No está en la sala de espera, estamos pendientes de eso, pero como recordaba la presidenta...
Y tampoco veo en la sala de espera al presidente central, porque entonces parece que ambos están fuera. Ya vamos a pasar a otro invitado mientras tanto, y después vamos a retomar con el Banco Central.
Presidente, los siguientes invitados es la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF. Está su presidente, José Manuel Mena, el gerente general, señor Luis Opazo, y el fiscal, el señor Juan Esteban Laval.
Perfecto, entonces le damos la palabra a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Quién va a hablar a nombre de la institución?
Voy a hablar yo, señor presidente, José Manuel Mena. Los saludo. Perfecto. Y un saludo también a los integrantes de la comisión y a las distintas personas conectadas.
Entonces le damos la palabra al presidente.
¿Sí? ¿Se ve la presentación?
Sí, la presentación se ve.
Directo. Bueno, vamos a la primera lámina. Básicamente vamos a hablar de tres elementos. La primera son antecedentes al mercado financiero. Ya el Banco Central ha señalado alguno de ellos. Va a hacer solo énfasis para efecto de apurar o utilizar mejor los tiempos. Vamos a hablar en segundo aspecto de los antecedentes de regulación, ejemplos que en el mundo hemos visto en un par de situaciones en donde se han fijado tasas de intercambio. Y por último, vamos a hacer comentario al proyecto de ley que hemos conocido. En la siguiente lámina lo que vemos en efecto son cómo las tarjetas bancarias vigentes han ido creciendo en forma relevante, se separan ahí en colores las tarjetas de débito y crédito. Y en este caso vemos principalmente que ha sido un crecimiento en la última década muy importante, casi exponencial. Hay una situación de fricción en los últimos 2 años que aparece una leve disminución, tiene que ver con una limpieza, yo diría, de las tarjetas que estaban consideradas en el total, una vez que algunas filiales fueron incorporadas a las estadísticas, filial de retail básicamente, que después se transformaron en banco y que esa información fue consolidada, y eso generó esta caída, que es una depuración de tarjetas que no estaban activas. Y también en la misma lámina vemos en el costado derecho cómo las tarjetas bancarias por habitante, en efecto, se ve una situación concordante con lo que el Banco Central indicaba, que estamos en un nivel incluso levemente superior al promedio de los países OCDE, pero que estamos lejos de los principales países que podríamos plantear como referencia hacia dónde como país queremos avanzar. En la siguiente lámina lo que vemos es que también un elemento interesante en términos de la transaccionalidad, simplemente también compartir lo que el Central mencionaba en términos que hemos tenido un crecimiento muy relevante en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años. En este caso, el dato de este año 2020 es que aparece disminuyendo, tiene que ver con el efecto pandemia. En realidad el comercio en general ha caído, y en ese sentido, la transaccionalidad en tarjeta también ha tenido una disminución que tiene que ver con la caída de la actividad de compras. En cambio, en la misma lámina, el sector derecho, vemos cómo la transaccionalidad por tarjeta comparada con otros países, estamos en un nivel razonable para lo que es el nivel de crecimiento de desarrollo en nuestro país, incluso levemente por arriba de lo que es la curva que eso podría ser la que integraría al total de los países. Bien, vamos a la siguiente. También vemos el número de terminales POS, han ido creciendo, pero por supuesto que todas estas cifras comparadas con Latinoamérica, salvo Brasil en este caso, tal como se ponía anteriormente, estamos mejor, pero estamos ciertamente en un camino todavía muy importante por recorrer para acercarnos a un, ojalá, a un país sin billete de moneda. donde la transaccionalidad se da principalmente por el medio digital, que es una aspiración relevante. Hemos estado avanzando como país hacia poder tener un sistema en donde el modelo de cuatro partes sea el que se está aplicando. Se ha podido avanzar fuertemente a tanto emisores, adquirentes, habilitados, hay desarrollo de sistemas, hay procedimientos que se han ido avanzando. Por supuesto, todos comprendemos un énfasis que en este modelo la emisión y la adquirencia son independientes, son con entidades como las marcas que generan el nexo entre ambas partes y en efecto las marcas han jugado un rol relevante en este tiempo cercano, en este año, para poder llegar a esta implementación, pero no ha habido una concreción final que podamos dar por terminada. Esto es un camino todavía por avanzar. Y justamente la tasa de intercambio es el mecanismo que genera el balance y equilibrio necesario entre los costos de ingreso de los distintos jugadores en este ecosistema. Aunque se ha dado algunos frutos, por supuesto, es bueno destacar, tenemos adquirentes internacionales que están trabajando para operar próximamente en nuestro mercado. Pensamos que la competencia es adecuada, nuestros asociados comparten la necesidad de que la competencia se perfeccione, podemos avanzar hacia abajo, ojalá, un esquema que permita que la transaccionalidad, en definitiva, un país en billete de moneda, con donde la transaccionalidad esté basada en medios digitales, sea el camino. Y en ese sentido, es un dato interesante ver cómo, decía, varios adquirentes internacionales, al menos puedo mencionar, Bordara 3, están avanzando y en ese sentido esperamos que una vez que tengamos el modelo completo, tengamos un mejor forma, más barata incluso, para poder que todo funcione. En el siguiente lámina lo que vemos que son datos que en efecto es una comparación. En realidad el mundo es muy diverso. Aquí hay aspectos de profundidad de mercado, en qué medida la inclusión financiera permite efectivamente un buen uso y mejor uso de los medios de pago digitales. Y como vemos en esta lámina, las tarjetas, aquí están los merchant discount, tanto para tarjetas de crédito y débito, y en donde están separados, por ejemplo, me voy a la izquierda a la tarjeta de crédito, y aparece, en el caso chileno, cuál es el margen adquirente, estos son promedios, por supuesto, y la tasa de intercambio que se tiene, y como vemos, la Unión Europea tiene una tasa que ha sido regulada, que aparece por supuesto más baja, pero vemos muchos otros países, Japón está, es una realidad muy distinta, está disparado en términos de lo que son sus tasas, y así también vemos en tarjeta de débito como Chile tiene una composición de margen adquirente y tasa de intercambio, promedio por supuesto, que es mejor que países cercanos, pero que está lejos de lo que pueden ser los países con tasas, con precios en definitiva más bajos. Esta es una situación, vamos a profundizar sobre este punto. Vamos al siguiente lámina. De hecho, aquí entramos al segundo aspecto que queríamos compartir, que tiene que ver cómo la experiencia internacional nos da algunas señales sobre precauciones o cuidados, riesgos en definitiva que se deben visualizar y poder trabajar de manera de no tener una dificultad. Y vemos en ese sentido cómo en el mundo, aquí están separados por crédito y débito, cómo en el mundo hay países que tienen un espacio regulado, como el que estamos conversando en este proyecto de ley, y que son la parte superior, y que vemos un conjunto también de países en donde esto no está regulado y opera, por lo tanto, el mercado asignando los precios, en donde las marcas, como decía, son muy relevantes porque ellas son las que determinan finalmente lo que entra para el emisor y para el comercio, cuánto el porcentaje que queda de la transaccionalidad. No está regulado, por lo tanto, Nueva Zelanda, no está regulado Estados Unidos, no está regulado México. Pero, en cambio, sí está regulado otros países, como vemos, Islandia, está regulado Colombia, está regulado Suiza. Bien, vamos a la siguiente lámina. Aquí es donde queremos hacer una detención en términos de hacer énfasis, señor presidente. La tasa de intercambio es clave para poder equilibrar los efectos que para comercio, para adquirentes, para comercio y clientes, De manera que este precio que permite el desarrollo de los pagos digitales. La fijación de mercado, la fijación respecto a tener otra alternativa como son mecanismos de mercado, bueno, en nuestra experiencia siempre desearíamos que el mercado tuviese la libertad para poder fijarlos, de manera de que se puedan internalizar a través de esta forma de fijación que es el mercado, y puede internalizar todos los elementos que son las características específicas del país. En ese aspecto, esto no ha sido posible hasta ahora, y el problema es que el poder fijar cuál es el precio adecuado es la gran pregunta a responder. En este proyecto avanza en ese sentido a una fijación regulada, y queremos enfatizar el hecho de que si el precio queda muy alto, muy bajo, tiene efectos negativos. Si queda muy alto la tasa de intercambio, hay un efecto negativo en la adquirencia, dado que eso desincentivaría a desarrollar el negocio, limitando la cobertura de comercio y la competencia entre el cliente. En cambio, si queda muy bajo, hay un efecto negativo en los emisores. Los desincentivaría a desarrollar nuevos productos y servicios que implica, que permiten en muchos casos abarcar incluso segmentos de clientes, así como estaría con restricción la entrega de beneficios al cliente. En consecuencia, repito, los beneficios para cliente y comercio no se logran si la tasa de intercambio al final queda en un nivel que no es del equilibrio adecuado, dadas las características de profundidad de mercado, las características de la transaccionalidad que los clientes y el comercio tienen en nuestro país en este caso. Si seguimos con la siguiente lámina, vamos a dar dos ejemplos. Uno, Australia. Australia tuvo una reforma reciente el año 2016, introdujo nuevos cambios, y que en términos generales redujeron las tasas de intercambio de las transacciones con tarjeta de crédito y débito. La evidencia basada en un estudio que ponemos en referencia a pie de página. Bueno, la referencia es que la reducción de tasas de intercambio fue traspasada en su totalidad a los comerciantes, en forma de menores merchant discount. Pero a la fecha no hay evidencia que los comerciantes, por su parte, hayan traspasado la reducción de costo a los consumidores. Segunda implicancia, hasta ahora, es que las comisiones de mantención que las personas pagan, aumentaron y se redujeron beneficios a los tarjetavientes. Y por último, la regulación no afectó el volumen agregado de transacciones de tarjeta de crédito. Sin embargo, se observa un cambio de composición, disminuyendo la participación de los emisores regulados y aumentando la de los emisores no regulados. Australia como primer ejemplo. Lo siguiente es lo que ha sucedido en Europa. También en el año 2015, el Parlamento, el Consejo, la Unión Europea, publicó la regulación que se hace mención para tasa de intercambio en tarjetas que se realicen para pagos y se realicen dentro de la Unión Europea a partir de mitad de año del 2015. En este caso, la evidencia disponible sugiere que la fijación de tasa de intercambio ha tenido consecuencias que no eran las inicialmente que se daban, no intencionales. Se hace referencia al estudio. En el caso de las tarjetas de crédito, ni los consumidores, ni los comercios pequeños y medianos se vieron beneficiados. Segunda conclusión hasta ahora, los emisores han debido introducir comisiones a las tarjetas y han recortado los programas de fidelidad de los consumidores, debido a que los límites de las tasas de las tarifas de intercambio han afectado sus ingresos. Un ejemplo es el Reino Unido, en donde el mayor mercado de tarjetas de crédito en la Unión Europea ha sido el más afectado. Y por último, los comerciantes más grandes, sin embargo, se han beneficiado significativamente de los reducidos límites y los menores costos. Ejemplo segundo que terminamos con eso en el caso de la Unión Europea. Vamos al proyecto de ley que nos han solicitado compartir. Comentar. El proyecto establece un mecanismo para poder determinar la tasa de intercambio. Y como enfatizábamos, es clave que esta sea apropiadamente determinada. Sobre todo pensando en qué queremos lograr y por lo tanto evitando consecuencias no deseadas. Y especialmente queremos hacer este énfasis, consecuencias que limiten el desarrollo de los medios de pago. Porque, como decíamos al comienzo, estamos en un país en donde deberíamos aspirar a duplicar o a triplicar tanto el número de medios de pago disponibles para todos los que vivimos acá, como el mejor uso, es decir, mayor transaccionalidad de los mismos, de manera de aspirar a ser un país sin billete y moneda. En ese aspecto, la fijación de tasas de intercambio es un proceso eminentemente, completamente técnico y requiere, por lo tanto, una expertise técnica muy especializada. Nuestro comentario al respecto es que la indicación sustitutiva señala que se delega esta decisión en un cuerpo colegiado, integrado, como hemos dicho, me repito, Ministro de Hacienda, Banco Central, CMF y la Fiscalía Nacional Económica. Segundo elemento de contexto, establece un procedimiento regulado donde todos los actores pueden hacer llegar su antecedente, eso es adecuado. Por último, establece una fijación de mediano plazo de 3 años. A nosotros nos parece razonable porque ello permite planificar e invertir acorde a dicha tarifa. En ese sentido, modificaciones eventuales que contemple el proyecto de ley en dichos plazos deben ser justificadas y acotadas. Seguimos con la siguiente. Sin embargo, en esta lámina queremos compartir cuáles son nuestras opiniones sobre las cuales queremos señalar alguna situación de riesgo. Y que, en nuestra opinión, el proyecto contiene estos elementos que deberán ser revisados, analizados en mayor profundidad. Primero es que la Fiscalía Nacional Económica tiene un rol en orden a investigar respecto de hechos o actos o convenciones que pueden afectar la libre competencia. Ese es su rol. Nos parece no apropiado, que no corresponde, que integre el órgano colegiado. Pues asumiría una función que sería incompatible y entraría en conflicto con el ejercicio de las actuales atribuciones legales. Esta situación se diferencia de lo que fue compartido en la exposición previa, porque ahí era una situación de análisis de lo que había ocurrido en la práctica con determinadas tarifas. Pero en este caso está actuando para poder señalar, indicar cuáles son las tarifas. El paso son distintos. Creemos que hay una situación de incompatibilidad. Segundo comentario. Los miembros del comité estimamos que deben ser personas, miembros, integrantes de la institución que la componen, reforzando así el rol institucional de dicho comité y a su vez permitiendo capitalizar el conocimiento acumulado en dichas instituciones. Refuerzo el punto. En nuestro comentario tiene que ver que estimamos conveniente que no sean personas que sean subcontratadas o que se deleguen esto en un tercero, sino que sean personas que integren las instituciones que hemos indicado. Siguiente comentario. Esto es muy relevante porque aquí tenemos una fase de transición previa a la fijación de las tasas de intercambio. Si el proyecto de ley avanza y se materializa toda la cadena de tiempo que viene a continuación, ahí, sin embargo, una situación que va a demorar tal vez más de un año o tal vez más incluso, en términos de que tenemos un espacio de transición. Y nuestro comentario es que en este espacio de transición, previo a la fijación, se debe buscar certeza de manera de no proseguir, por ejemplo, con otros proyectos que buscan regular las TEI. Existen otros proyectos hoy día en el Congreso actualmente. Y también, finalmente, esto también es relevante especialmente en la fase de transición. Para dar coherencia al marco regulatorio, estimamos que el Tribunal de Libre Competencia debiera derogar el requisito de fijar el merchant discount exigido al principal adquirente en operación, pues, en caso contrario, no solo se limita a la competencia, sino que sería contrario al avance de un esquema más competitivo basado en un modelo de 4 partes. Esto hoy día, señor presidente, está teniendo un problema. O sea, no, mientras no tengamos una claridad en esta fase transitoria, la posibilidad que entren otros operadores como adquirentes está muy mermada. puesto que la situación de tarifa no está siendo de equilibrio para efectos de generar más competencia. Terminamos con la siguiente. A modo de resumen, para nosotros como banca, y está en nuestros principios a poder impulsar y apoyar, es que el uso de medios de pago electrónico, tarjetas de débito, crédito, entre otros, lo cual ha tenido un desarrollo extremadamente relevante en los últimos años, pensamos que este es un producto y en una forma de concebir el cómo se hace el medio de pago en Chile que debe ser reforzado y debemos avanzar fuertemente. No puedo dejar de recordar, a mí me tocó en otros momentos liderar justamente la creación de la cuenta RUT. Eso permitió dar un salto, que todos lo sabemos, pero también ha visto mermada su desarrollo por situaciones de algún grado de retroceso en la inclusión financiera. Y en este aspecto queremos enfatizar la necesidad de avanzar hacia un país sin billete y moneda. Segundo elemento de resumen. Los niveles de penetración que está hoy día en nuestro país en este aspecto, bueno, está acorde, puede ser en algunos elementos al nivel de desarrollo. Y en otros se encuentra incluso sobre el promedio de la OCDE, pero eso no nos debe dejar satisfechos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí no puede ser que tengamos que tener el producto per cápita de un alto país en desarrollo para aspirar que esto se pueda avanzar. Pensamos que es posible avanzar antes de tener mejores productos per cápita hacia un país que ojalá la forma de pago sea más fácil, más segura, como es a través de medios digitales. Y en ese sentido, el modelo de cuatro partes, nosotros compartimos la necesidad de avanzar, necesitamos perfeccionarlo, y este elemento que estamos avanzando, compartiendo, que son las tasas de intercambio, es extremadamente relevante para ese modelo de cuatro partes. La fijación de esta tasa de intercambio debe ser sustentada con criterios absolutamente técnicos, recogiendo los antecedentes de los distintos stakeholders y buscando evitar las consecuencias no deseadas para el cliente y comercio, evitando, por lo tanto, que esta situación lleve a que afecte a los clientes por el hecho de tener peores precios o al comercio más grande por efecto de tener el que se quede finalmente con los menores costos sin contrapeso de la otra parte. Y en ese sentido, enfatizamos que la fijación de este precio debe tener claro el mapa de riesgo que esto implica y buscar y tener claro el objetivo a alcanzar. Y en ese sentido, obviamente, enfatizar por último que la fijación de esta tasa es parte esencial de un modelo de cuatro partes. Si nos equivocamos en esto, vamos a tener una situación de retroceso importante, pensamos en el desarrollo posible de lo que es los pagos de bajo valor en nuestro país. Eso es, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención. No sé si ya se pudieron reconectar los representantes del Banco Central, el presidente y Solange. Entonces, José Solange, ¿podrías continuar con su presentación?
Sí, volvimos a conectar. Tuvimos un problema técnico.
Adelante.
El presidente también está conectado ya. Bueno, como decíamos entonces, hay en varios países desarrollos alternativos, y aquí comentábamos de las plataformas ONAS, de las irrupciones de las Big Tech, del Open Banking, que el Ministerio de Hacienda tiene una iniciativa también en esa dirección, y los pagos instantáneos o Fast Payments. Y aquí estábamos pasando a la siguiente lámina cuando perdimos la conexión, donde justamente le iba a comentar el rol de los bancos centrales en el desarrollo de infraestructura, en particular respecto a Fast Payment, que es algo que ha tenido bastante desarrollo en otros países, en bancos centrales de México, Australia, Reino Unido y Singapur, entre otras jurisdicciones. Se están desarrollando en estos últimos años modelos de pago casi instantáneos, o lo que se llaman Fast Payments. Estas iniciativas, seguidas con especial interés por organismos multilaterales, como el BIS, y nosotros en particular también hemos estado mirándolos con detalle. Estos sistemas son canales alternativos a los pagos con tarjeta que permiten procesar pagos 24/7 directamente entre personas, persona a persona o persona a empresa. Estas iniciativas desarrolladas en algunos casos por varios años son un insumo o pilar importante para un eventual desarrollo de monedas digitales de bancos centrales, por ejemplo, que también es un tema que varios bancos centrales han estado explorando en los últimos años. Asimismo, está concitando gran interés internacional del desarrollo de proyectos para promover pagos transfronterizos de menor costo y más eficientes. Ahí está la iniciativa del G20. El Financial Stability Board también publicó un roadmap hacia mayor eficiencia en los pagos transfronterizos, que tiene 19, que se llaman los Building Blocks, con una serie de desarrollos ahí que promueven eficiencia en este tipo de pagos, que tiene grandes desafíos. El Banco Central está desarrollando también un proyecto que le hemos denominado un FinLab, que estaremos prontos a emitir una regulación en esa dirección, primero en consulta pública, como lo hacemos siempre, que permitiría canalizar la compensación de operaciones de bajo valor a través de un sistema regulado e interconectado con su sistema de liquidación bruta en tiempo real, el LBTR. Se espera que este sistema permita desarrollar un sistema de fast payment en el futuro, ya que sería un primer paso en esa dirección. ¿Y la siguiente lámina? Acá le paso la palabra al presidente para estos comentarios finales.
Sí, por su intermedio, presidente. Simplemente para resumir, el proporcionar medios de pago seguro y confiable es una función básica de todo sistema financiero. La industria correspondiente de medios de pago ha estado experimentando transformaciones importantes derivadas del desarrollo de nuevas tecnologías, de la irrupción de nuevos actores. Estas pueden llegar a traducirse en un sistema de acceso y aplicación universal para beneficio de toda la ciudadanía. Y este proyecto, que en buena medida, cierto, le debemos a la iniciativa de varios de los senadores de esta comisión y a la del Ejecutivo, cierto, responde adecuadamente a las exigencias de competencia que requiere esta industria y es esencial para consolidar un modelo de cuatro partes. Por esa razón nosotros apoyamos los objetivos del proyecto, apoyamos los medios propuestos para lograrlo y nuestra participación eventual en la conformación del comité que se propone nos parece consistente con nuestros mandatos institucionales y la experiencia que hemos acumulado a través del tiempo. Sin perjuicio de esto, dado que hay muchos desafíos más por delante, vamos a seguir trabajando en cooperación con otros actores, en particular con la CMF, en identificar mecanismos para facilitar la innovación y la entrada de nuevos actores a la industria de medios de pago, y vamos a continuar explorando la relación entre medios de pago minoristas, otras infraestructuras financieras locales y transfronteriza y el dinero fiduciario. Con eso concluimos, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Le damos la palabra entonces ahora a la Comisión para el Mercado Financiero. Está presente su presidente, señor Joaquín Cortés, la comisionada señora Bernardita Piedrabuena, el intendente de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras, señor Luis Figueroa. Yo quiero partir haciendo una pregunta a la Comisión para el Mercado Financiero. Y es, bueno, esta pregunta sería hacer al ministro de Hacienda, pero ¿por qué no radicar esta atribución en la Comisión para el Mercado Financiero y por qué la necesidad de crear una comisión distinta? Independientemente del debate que vamos a tener respecto de si debe ser parte de esta comisión un integrante designado por la Fiscalía Nacional Económica, a propósito de lo que planteó el representante de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Entonces la pregunta es, ¿por qué crear una institucionalidad distinta y no radicar esta atribución lícitamente a la Comisión para el Mercado Financiero? Y la misma pregunta también para el Banco Central. Si el Banco Central considera que es necesario que el Banco Central forme parte y por tanto de un comité que tenga estas atribuciones y competencias, y por tanto se requiere una institucionalidad distinta de la vigente. No sé si primero me puede contestar el presidente del Banco Central y después le damos la palabra para su exposición a la Comisión para el Mercado Financiero.
Sí, presidente. Nosotros la existencia de un órgano colegiado cuyas funciones estén asignadas por la ley y que la propia ley nos establezca la obligación de nombrar un representante, es algo que no es ajeno a nuestra experiencia en temas como el de la Comisión de Distorsiones, la cual que ha podido funcionar sin mayores problemas con el tiempo. En realidad esto lo que hace es que da cuenta del hecho de que no hay una entidad en la cual por su definición institucional le caiga 100%, o sea, calce 100% con la finalidad de esta comisión. Como se mostró en la presentación, es cierto, hay países en los cuales hay bancos centrales que se hacen cargo de esta tarea, pero esos son países en los cuales esos bancos centrales tienen más funciones regulatorias que las que tenemos nosotros. Hay países donde esto recae en la autoridad de competencia, o en el regulador financiero, pero por la manera en que está distribuida la responsabilidad aquí en Chile, en que el Banco Central es más bien responsable por temas de estabilidad financiera, más que, y no es propiamente el regulador del sistema, pero sí tiene una vinculación tiene un mandato relacionado con la continuidad de pago, nos parece que es una buena manera, lo que está propuesto es una buena manera de poder resolver sin tener que ir a modificaciones de mayor escala en términos de las responsabilidades de distintas instituciones.
Gracias, presidente. Entonces le damos la palabra a la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola. Gracias, presidente. Creo que puedo contestar su pregunta a través de nuestra presentación. Y voy a intentar proyectarla. En nuestra presentación nos queremos referir en primer lugar a cuál es el rol de la comisión en la industria de medios de pago. En segundo lugar, hacer algunos comentarios al proyecto de ley que fija tasa de intercambio. En tercer lugar, también hacer algunos comentarios a la indicación sustitutiva. Y por último, algunos comentarios finales. El rol de la comisión en el mercado de medios de pago está establecido en el artículo segundo de la Ley General de Orden.
Y ahí se establece.
Que corresponderá a la Comisión para el Mercado Financiero la fiscalización de la empresa bancaria. Y también nos corresponde la fiscalización de las empresas de medios de pago. Básicamente, nuestro rol está en la fiscalización. Y al estar en la fiscalización, uno de los mandatos que nosotros tenemos es el de velar por la solvencia de las instituciones financieras, por lo cual, si nosotros fuésemos la única institución que estuviese fijando las tarifas de intercambio, tendríamos un conflicto con ese mandato de velar por la, estabilidad financiera y solvencia de instituciones. Y por eso a nosotros nos parece que ser parte de una comisión, aportando nuestra experiencia, es la mejor alternativa. En segundo lugar, hablar de que la empresa a que se refiere, a la que nos referimos antes, o sea, la empresa emisora de tarjetas de pago y de prepago, tienen que sujetarse a las normas que dicta el Banco Central de Chile. Y a nosotros nos corresponde, por lo tanto, fiscalizar las normas que dicta el Banco Central de Chile. Ahora, el foco principal de la regulación del Banco Central de Chile y, por lo tanto, de nuestro esquema de fiscalización apunta a la continuidad de la cadena de pagos. Las normas que establece el Banco Central son de tipo prudencial, establecer requisitos de capital, resguardo operacional y de seguridad para que los emisores y operadores cumplan en forma oportuna sus obligaciones con el comercio. En el caso particular, las tarjetas con provisión de fondo, en el caso particular de las tarjetas con en el caso particular de las tarjetas con provisión de fondo, además de resguardar la cadena de pago, se resguardan los depósitos, por tratarse de captaciones recibidas del público, y por lo cual se fijan requisitos de integridad y restricciones para la inversión de los fondos depositados. Hay que dejar claro que el ámbito de la regulación de los medios de pago que corresponde al Banco Central no considera materias de precios ni condiciones de competencia, por lo cual el ámbito de acción de fiscalización de la Comisión tampoco incluye esas materias, no incluye materias de competencia. Ahora, han habido una serie de desarrollos relativos a la emisión de tarjeta de pago a partir de la modificación legal que autorizó la emisión de tarjetas de pago. Como explicó el presidente del Banco Central, a contar de esa fecha, el Banco Central ha emitido una serie de normativas. Y dentro de esta normativa, el Banco Central implementó en el año 2017 la posibilidad de operar en un modelo de cuatro partes, separando a los emisores de los operadores. Y a partir de ese momento se sucedieron varios cambios, fue cambiando la configuración de este mercado, se está haciendo una implementación efectiva del modelo de cuatro partes, hacia el desarrollo de nuevos productos y también a la entrada de nuevos sectores. Los bancos y cooperativas comenzaron a emitir tarjetas de prepago y podemos señalar varias, para la tarjeta Max, la tarjeta Superdigital, la tarjeta FAN. Se inscribieron nuevos emisores de tarjetas no bancarias, básicamente cajas de compensación. A la fecha tenemos dos emisores de prepago nuevos, siete en proceso, más dos emisores de tarjeta de crédito en proceso. Se han inscrito nuevos operadores. A la fecha hay un nuevo operador y tres en proceso. Y se han desarrollado nuevos servicios a través de empresas. La verdad es que esta industria de medios de pago en el último tiempo ha estado bastante dinámica, y lo cual ha favorecido mucho la inclusión. Hoy día en el mercado hay del orden de 42.500 tarjetas vigentes, vigentes y disponibles para utilizar, de las cuales la mitad corresponden a tarjetas de débito, 21 millones, casi 22 millones de tarjetas de débito, casi 16 millones de tarjetas de crédito bancario. Puntualizar que las tarjetas de débito incluyen las cuentas RUT del Banco del Estado. Entonces, una gran cantidad de tarjetas. Y por otra parte, el número de comercios afiliados es cercano a los 200.000 comercios. Y se estima que esta afiliación de comercio es de un 30%, la penetración es de un 30% aproximadamente. Entonces, uno ve acá una gran cantidad de tarjetas y por otra parte, todavía la afiliación de comercio es incipiente. Respecto al proyecto de ley considerado en el boletín número 13.654, proyecto de ley presentado por los senadores Arbóe, Rincón, Elizalde y Urana, disculpe un segundo. Y antes de entrar a hablar del proyecto, hablar de los elementos que previamente hay que considerar para los comentarios. Decir que hay un largo historial de análisis y actuaciones por parte, básicamente, de autoridades de competencia en relación con el mercado de medios de pago. Y particularmente con la operación del adquirente Transbank. El año 2017, el Tribunal de la Libre Competencia recomendó la fijación de las tasas de intercambio. A fines del 2019, la Corte Suprema ordenó a Transbank eliminar la discriminación de tarifas. En junio de este año, los cuatro senadores que mencioné presentaron el proyecto de ley que fija límite a la tasa de intercambio, 0,2% en el caso de las tarjetas de débito y prepago, y 0,3% en el caso de las tarjetas de crédito. Y recientemente, en este mes de diciembre, el Tribunal de la Libre Competencia resolvió iniciar un procedimiento no contencioso con el objeto de dictar instrucciones de carácter general que deberán considerar las empresas al determinar las tasas de intercambio hasta que las mismas se regulen por ley. Y el 10 de diciembre, el Ministerio de Hacienda ingresó a la indicación sustitutiva del proyecto de ley. Ahora bien, quisiera también presentar alguna información respecto de la experiencia internacional. Como se puede ver y como se presentaron algunos de los anteriores expositores, hay bastante varianza en las tasas de intercambio. Esta varianza entre las tasas de intercambio fijadas por diferentes países, al parecer corresponde a características propias de la respectiva economía. Por ejemplo, en Argentina, el Banco Central, a partir del año 2017, introdujo un cronograma para reducir gradualmente la tasa de intercambio. Hay una transición que va del 1% al 0,6% para débito y del 2% al 1,3% para tarjetas de crédito. Y esta transición deberá culminar el año 2021. En Australia está fijada una tasa de intercambio de 0,2 para tarjetas de débito y 0,8% para las tarjetas de crédito. En Brasil, 0,8% para transacciones de débito, con un promedio de no más de 0,5%. En Canadá, un 0% para efectivo en débito y 1,4% en crédito. Y en este caso, esto se corresponde a un acuerdo voluntario. En China, un 0,85% para débito y 0,45% para crédito. Y en la Unión Europea, 0,2% para débito y 0,3% para crédito. Estos son básicamente algunos ejemplos, pero que lo que muestran es que hay una importante varianza entre diferentes países. Ahora, referido al contenido del proyecto presentado por los 4 senadores, el artículo 1 define el objeto del proyecto de ley, que es regular límites máximos de las tasas de intercambio aplicables a las operaciones domésticas con pago de tarjetas. El artículo 2 efectúa una serie de definiciones, define tasas de intercambio, operaciones domésticas, etc. Y el artículo 3 señala que la tasa de intercambio máxima a cobrar ascenderá a un 0,3% del valor de la operación, en el caso de las tarjetas de crédito, y a un 0,2% en el caso de las tarjetas de débito y prepago. Algunos comentarios al respecto. El límite del cuadro anterior para las tasas de intercambio establecidas en el proyecto vendría de la experiencia internacional, básicamente de las tasas máximas fijadas para el caso de la Unión Europea. En nuestra opinión, la fijación del nivel de tasa de intercambio es un ejercicio complejo que debía ser determinado a través de un estudio especializado que considere tanto la experiencia internacional como las particularidades propias del mercado nacional de medios de pago. Los límites a las tasas de intercambio del proyecto de ley, de este proyecto de ley, quedan establecidos permanentemente en los niveles señalados, lo cual no permite irse adaptando a los potenciales cambios que pueda sufrir el mercado de estos medios de pago. Las modificaciones en las tasas de intercambio, obviamente, que van a afectar la utilidad de las diferentes diferentes partícipes, van a afectar los merchant discount, van a afectar los precios que paguen los consumidores y también van a afectar el grado de uso de las tarjetas. Por lo cual, es un todo impacto que se debe estimar y que debe estar presente al momento de fijar las tasas de intercambio definitivas. En este sentido, la indicación sustitutiva abre un camino para determinar las tasas de intercambio y permite considerar las características propias de nuestro mercado. Respecto a la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, quisiéramos recordar que define el concepto de tasa de intercambio, establece que esta van a estar fijadas al límite, y estos límites van a estar determinados por un comité creado en efecto, integrado por cuatro miembros de cuatro instituciones. Y el proyecto regula también el proceso de determinación de los límites a las tasas de intercambio. Establece que se debe publicar el inicio del proceso, y que se deben determinar plazos para diferentes plazos para que interesados envíen opinión y propuesta. Establece plazos para la determinación final de tasas. Establece que se debe contratar al menos una asesoría o estudio técnico. Y también que autoriza solicitar la información requerida a todos los participantes del sistema de pagos. El proyecto este también contempla la revisión de los límites a las tasas de intercambio cada 3 años y a lo menos cada 6 meses la evaluación de la existencia de cambios sustantivos en el mercado de medios pagos que a juicio del comité justifiquen la revisión y la determinación de nuevos límites a las tasas de intercambio, en este caso antes del mencionado plazo de 3 años. El comité se crea como un organismo de carácter técnico, independiente, cuya finalidad es determinar los límites a la tasa de intercambio. Todas las designaciones deberán recaer en funcionarios, empleados o servidores públicos de las respectivas instituciones, incluyendo honorarios o regidas por el Código de Trabajo, de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materia económica y financiera. Un funcionario del Ministerio de Hacienda actuará como secretario técnico del comité y tendrá la calidad del ministro de FE respecto a sus actuaciones, y el Ministerio de Hacienda proporcionará el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios. El cumplimiento de los límites a la tasa de intercambio será supervisada por la Comisión para el Mercado Financiero. Algunos comentarios. En términos generales, el proyecto aborda la problemática para determinar la tasa de intercambio, entregando al comité las facultades para considerar los aspectos técnicos necesarios para la aplicación de los límites aplicables. Un aspecto importante a considerar es la necesidad de concretar lo antes posible las etapas necesarias para determinar las tasas de intercambio que van a regir en el mercado de medios de pago. Esto para entregar certeza a todos los participantes involucrados, emisores, operadores, marcas, PSP, comercio, y usuarios y potencialmente nuevos entrantes. En este sentido, un aspecto que puede ser objeto de revisión en el proyecto son los plazos de las distintas etapas consideradas para determinar el límite de la tasa de intercambio. Algunas de ellas no tienen plazo definido, como por ejemplo la preparación de la propuesta por parte del comité y la dictación de la resolución contenida en letras B y C del artículo 8. Una opción a considerar sería agregar un plazo global para el proceso completo de determinación de las tasas de intercambio. También se puede identificar otros aspectos específicos que puedes otro aspecto específico que se pueden considerar para entregar más solidez, más solidez al proyecto. Por ejemplo, de cuál va a ser la dependencia administrativa del comité. Estimamos importante aclarar la dependencia del comité con el fin de dar certeza respecto a la aplicación de eventuales recursos de reclamación y queja establecido en la ley 19.880 y la responsabilidad administrativa de los miembros designados al comité. Segundo, también la idea es considerar un recurso de impugnabilidad. La falta de una indicación específica puede acarrear un riesgo de paralización judicial del efecto de las resoluciones del comité vía recurso de protección. La idea es evitar que por vía de estos recursos de realidad se suspendan los efectos del acto impugnado. Y por tanto, esa es la consideración que estamos proponiendo. Y respecto al cálculo de las tasas de intercambio, en el proyecto se faculta al comité a excluir del cálculo de las tasas de intercambio determinados tipos de ingresos o pagos. Y lo que estamos sugiriendo es que tales exclusiones se efectúen por resolución fundada, detallando las razones de dicha decisión. La información que puede ser solicitada a la CMF o a la Comisión de Vía está amparada por la obligación de reserva del artículo 28. En consecuencia, para poder alzar dicha restricción, es necesario que se disponga expresamente en dicho sentido y que el concepto sea aprobado con quórum calificado, dado que ese artículo, el artículo 28, se aprobó con esa exigencia. Como parte de este comité, la Comisión va a contribuir desde su mirada prudencial y también su mirada de desarrollo del mercado en la fijación de las tasas de intercambio. Para ello resulta de muy relevante dotar al comité con los recursos necesarios para contratar estudios especializados y desarrollar la labor recomendada. Al mismo tiempo, a la Comisión le compete la fiscalización del cumplimiento de las tasas de intercambio, para lo cual también deberá disponer de los recursos para fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de la ley. Y por último, presidente, la Comisión manifiesta su disposición a apoyar la tramitación del proyecto por los antecedentes que estén dentro de nuestro ámbito de competencia. Con eso ponemos fin a nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a pedir autorización para extender la sesión, que estaba citada hasta las 11. Y de todas formas le voy a pedir a los dos expositores que quedan si pudieran circunscribir su presentación a 10 minutos, porque si no vamos a tener que sentar una nueva sesión para poder escucharlos.
Presidente, una precisión.
¿Puedo prorrogar la sesión, señor Durán?
Presidente, sesión específica está hasta las 11 y media.
Sí, entonces ya, mejor para... entonces, 15 minutos para cada uno.
Exacto.
Ya, entonces le damos ahora la palabra al representante de Visa Chile, están el gerente general, señor Francisco Valdivia, el vicepresidente de Estrategia, señor Facundo Barrera, el director de Relaciones Gubernamentales Cono Sur, señor Alejandro Hansen. No sé quién va a hablar. Por Visa Chile.
Buenos días, señor presidente. Un segundo para poder compartir la pantalla.
Entonces, Francisco Valdivia.
Así es. ¿Se ve la presentación?
No, aún no.
No sé si alguno de mis colegas, Alejandro, la podías presentar, porque sí me está saliendo un error en, a la hora de compartir.
Aquí.
Yo voy a intentar presentarla, un segundito.
Gracias.
En cualquier cosa, nosotros también la tenemos, pero es mejor que ustedes la presenten por el ritmo que quieren darle a la presentación. Ahí está la presentación Visa, Chile. Señor Valdivia, por si quiere apoyarse.
Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días, señor presidente, por su intermedio. De entrada queremos desde Visa agradecer el espacio y la oportunidad de poder presentar nuestra visión, compartir algunas implicaciones que vemos de nuestra perspectiva, pero siempre buscando la el impacto positivo en la industria de medios de pago y el consecuente beneficio para los diferentes grupos de consumidores y comercios en el país. Si pasamos a la siguiente. Bueno, como es de público conocimiento, estamos ya operando con nuestra marca Visa en el mercado, en el modelo de cuatro partes. Esto lo que implica es que a través de nuestra red de procesamiento VisaNet, todas nuestras credenciales de pago, es decir, los productos de tarjeta de crédito, de débito, de prepago, los productos para empresas, son operados a través de nuestra red, que funge como un vínculo, como una entidad que justamente vincula a través de nuestros contratos de licencia, tanto con adquirentes como con emisores. A su vez, esto tiene un impacto en dos grupos que están a la vez interconectados, interrelacionados. Por un lado, los comercios, los cuales se benefician cuando los consumidores utilizan las diferentes tarjetas de medio de pago en sus establecimientos. Les permite aumentar ventas, tener eficiencia en los pagos, algo muy importante, tener una garantía de pago. Y, por supuesto, les da herramientas como de vinculación y de lealtad hacia sus clientes. Por otro lado, tenemos el grupo de consumidores, los cuales se benefician de la conveniencia de elegir el mejor medio de pago que se adecue a sus necesidades. De nuevo, pueden ser productos de crédito, débito, prepago y otros. Les da también la seguridad al momento de utilizarlos. Depositan ellos una confianza en la red y también les brinda algunas herramientas que les permiten mejor administración, gestión de sus gastos y, de nuevo, todo englobado en un tema de conveniencia. Como mencionaba, es muy reciente la instalación de este modelo en el mercado y por el lado de Visa está completamente operativo desde el punto de vista técnico y de todos los sistemas. Esto fue resultado de un trabajo colaborativo con los diferentes participantes de la industria, desde emisores, adquirentes, procesadores. Así que estamos justo partiendo en este nuevo modelo. Y una pieza fundamental del modelo, como ya se ha mencionado, es la denominada tasa de intercambio, la cual es una remuneración que sale del adquirente hacia el emisor y que justamente tiene como objetivo equilibrar ambas partes del modelo. Esto tiene que ver con el valor que entregan los diferentes participantes del sistema. Es una pieza muy importante, el valor que entrega. Esto es diferente en cada caso. También hay una relación de costos y, por supuesto, los riesgos asociados a las transacciones. Todo eso es lo que engloba el concepto de tasa de intercambio. Para que un ecosistema sea sostenible en el tiempo, justamente se tiene que mantener este equilibrio. Como ya se ha mencionado, tasas de intercambio demasiado altas desincentivan la aceptación por parte de los comercios, buscarán realizar la venta de bienes y servicios por otros medios de pago, y por el contrario, si un mercado cuenta con tasas de intercambio demasiado bajas, lo que va a aparecer es un desincentivo a la emisión de los diferentes formatos que existen en el mercado. Cabe también aclarar que como Visa, como red de procesamiento de pagos, no recibimos una remuneración, un ingreso en lo relativo al intercambio. Nuestra red crece y se beneficia conforme crezca el ecosistema de medios de pago en su conjunto. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Respecto a la definición de intercambio, nosotros partimos de cuatro principios que consideramos que son muy importantes para el análisis y ahora que estamos en el proceso del proyecto de ley para la fijación de intercambio. Y el primero tiene que ver con aumentar la aceptación en comercios, que realmente se identifique y se reconozca que existen diferentes segmentos de comercio, unos muy tradicionales, tal vez como el formato de supermercados, pero también recordemos que hay una creciente importancia y relevancia de los pequeños comercios, hay servicios de gobierno que también tienen que ser visualizados y analizados en una perspectiva con gran profundidad. Por otro lado, hay un principio de promover los nuevos productos y su uso. De nuevo, existen los tradicionales crédito, débito y prepago, pero también los nuevos productos que se van desarrollando por parte de los participantes. Es importante considerar las diferencias, las realidades económicas de cada uno. Otro pilar muy importante a la hora del establecimiento del intercambio tiene que ver con la seguridad y la integridad del sistema. Hoy día tenemos una economía que depende mucho más del comercio electrónico, de las compras digitales, y el ecosistema se tiene que hacer cargo de eso con el incentivo a las inversiones en que permitan hacerlo de una forma segura y que sea sostenible en el tiempo. Y por último, un dato muy importante es el incentivar las mejoras tecnológicas. Hoy día toman mucha relevancia las transacciones sin contacto, más en este periodo de pandemia, el uso de los teléfonos móviles como dispositivos también para gestionar pagos y algunas otras aplicaciones que mejoran la experiencia e incrementan la seguridad para los comercios y para los consumidores. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Pero algunas consideraciones que consideramos importantes al momento de regular y tiene que ver con el punto de partida. Nosotros tenemos una medición que hacemos a través de varios estudios respecto a la penetración dentro del consumo privado total en el país, cuánto de este se hace con medios de pago electrónicos. Y en Chile tenemos un nivel del 39%. Comparado con otros niveles de América Latina, parece un nivel desarrollado. Obviamente es un nivel que tiene una madurez, incluso respecto al promedio de América Latina, que está en 25%. Sin embargo, existe una distancia todavía con aquellos mercados que tienen mayor sofisticación o mayor madurez de los pagos, de los medios de pago electrónico. Varios de estos mercados, como el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, se han tomado como referencia en los comentarios y en las discusiones de la regulación, lo cual es un punto de referencia, pero también hay que entender el grado de madurez de las economías a la hora de regular. Estos mercados que se hace referencia partieron con grados de madurez nuevamente mayores al que tenemos actualmente en Chile. Por lo tal, es una variable a considerar, pero hay que mirarla con una profundidad. También en el gráfico podemos observar que, bueno, este 39% de penetración en Chile, pues es un dato general, es un dato de mercado, pero este dato tiene un desglose o una caída diferente en cada segmento de comercio. Hay madurez de aceptación y de desarrollo desde el punto de vista emisor muy diferente respecto a los diferentes segmentos que tiene una economía. Esta es una variable que también hay que considerar, que es el punto de partida y también cómo se relaciona con los diferentes segmentos a lo largo y ancho del país. Y podemos pasar a la siguiente. Por último, queremos traer a la mesa algunas recomendaciones y reflexiones que tenemos de Visa dentro de el proyecto de ley. Y lo primero tiene que ver con que el contenido de la ley debe garantizar los mecanismos que permitan justamente que las tasas de intercambio se determinen mediante un proceso que tome en cuenta las complejidades que recién comentamos, la especificidad en la materia y también, idealmente, sin dejar lugar a un guarismo en la ley establecido ni de manera transitoria. Por otro lado, la flexibilidad para la actualización es muy importante. Permitir que las actuaciones del comité sean flexibles tal cual el mercado lo requiera y que evolucionen dentro de los límites que se establezcan, pero que sí tengan esa flexibilidad. Hay que reconocer que tan solo hace unos meses atrás, 10, 12 meses, la distribución del consumo era muy diferente a la que tenemos hoy. Evidentemente hay un efecto pandemia muy importante, pero también estudios que hemos hecho con nuestros consumidores y con comercios, se ve claramente que una vez superada la crisis, no regresaremos a la distribución en consumo prepandemia. Va a haber que adaptarse y esa flexibilidad es importante que sea también considerada. Otro punto importante es establecer los límites sin incluir restricciones adicionales. Es decir, permitir a la mesa técnica de revisión que pueda profundizar, como decíamos, dadas las complejidades y que le dé los atributos para tener todo el alcance a ese respecto, sin incluirle alguna restricción adicional que pudiera generar una externalidad, digamos, de cara a una sobreregulación. Y por último, la no discriminación y sobre todo el incentivo al acceso a nuevos jugadores al sistema. Esto es muy importante. Reconociendo que venimos de un mercado de pagos en Chile de años y que está justamente en una transformación. Este proyecto de ley, esta ley tiene que encargarse de esa historia, del estado actual, pero también promover que se genere la entrada de nuevos jugadores al sistema. Es justamente gracias a estos y al desarrollo de los participantes actuales que se podrá desarrollar de una manera adecuada y que, como se mencionaba anteriormente, permita crecer. El grado de penetración que decíamos del 39% de los pagos en Chile tiene mucho por crecer. Hay un 61% que se hace en su gran mayoría en efectivo y la digitalización es un camino muy importante para el desarrollo de esta industria. Así que, por nuestra parte es todo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Entonces, ya vamos al último de los invitados. Le damos la palabra al representante de Tempo, el director ejecutivo, señor Fernando Araya. Tiene que prender el micrófono, señora Araya. Está sin sonido. Ahí sí.
Sí,
adelante.
Muchas gracias. Bueno, gracias, señor presidente, y a todos por darnos un espacio. Nosotros, como Tempo, somos una empresa producto precisamente, como bien mencionaba, presidente de Banco Central y presidente de la Comisión de Mercado Financiero. Nacemos al alero de la ley 20.950 de octubre del 2016 las facultades para la emisión de tarjetas de pago con provisión de fondo. Así que somos reflejo fiel de lo valioso que ha sido la contribución de las distintas instituciones que aquí están bien representadas para la innovación financiera. Las tarjetas de prepago, ¿cierto?, es un medio que permite al público destinar fondos, en este caso en moneda local, a una cuenta bajo su titularidad, ¿ya?, y posteriormente hacer uso de ello para todos los bienes que estime conveniente de compras y pago, ya sea presencial o de manera electrónica, ¿ya? Somos emisores no bancarios, ¿ya? Desde la ley que fue promulgada en 2016, si bien efectivamente ahí, señor presidente de la comisión, nos da cuenta de que hay varios, y afortunadamente que así sea, que están en proceso de certificación. En la actualidad, producto después de 4 años, somos la única emisora de tarjeta de pago fintech, ya no dependiente de alguna institución tradicional, sea banco, cooperativa o caja de compensación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia que creemos nosotros de la tasa de intercambio para una fintech? Y su propósito, nuestro propósito de inclusión financiera y digital. La regulación, como se ha mencionado en algunas ocasiones en esta exposición, exige a los emisores de prepago ser una entidad de giro exclusivo, es decir, no podemos desarrollar otros negocios complementarios y por lo tanto, a través de ello, poder darle solvencia a las inversiones necesarias para solventar de manera robusta este negocio. Mientras que los productos de otros medios electrónicos, como son el débito y el crédito, las tarjetas de crédito, tienen múltiples fuentes de ingresos, ya sea ingresos por comisiones, financiamiento y otros, ¿no? A través de ofrecer a su cartera de clientes una diversidad mucho más amplia de productos y servicios financieros. El producto prepago solo tiene uno, ¿cuál es? La tasa de intercambio, ¿ya? Por eso parece de suma importancia esta instancia que de discusión, como gratamente escucho de varios de los exponentes, creemos, al igual que en experiencias internacionales, es necesario el análisis técnico y diferenciado de los distintos medios de pago electrónicos, siendo este último, el prepago, el más nuevo, ¿ya? Y todavía de muy incipiente desarrollo, ¿ya? Esta fuente de ingreso debe conseguir compensar, al menos en una fracción de esto, los distintos costos asociados a la operación, costos que por lo demás creemos como institución tremendamente relevantes para resguardar el sistema financiero robusto que tenemos en este país. Costos de procesamiento y autorización de transacciones, costos de membresías cobrados por las marcas, Mastercard, Visa y otros, costos de las plataformas de seguridad y ciberseguridad para evitar fraudes y ataques cibernéticos, tan importante y en creciente desarrollo. Costos financieros asociados al capital mínimo requerido para la emisión, también muy relevante para la solvencia de una entidad que capta fondos de terceros. Costos de infraestructura primaria y secundaria que aseguren la disponibilidad permanente y continua de, y así asegurar la cadena de pago. Requerimiento, por lo demás, regulatorio y que creemos extremadamente pertinente. Si se le traspasara, por el contrario, de todos estos costos o una fracción importante de ello a los consumidores, ciertamente lo que impactaría es en la adopción de las mismas, situación que ya ocurre en el mercado en alguno de los actores, ¿no? Que hacen este rol de inclusión digital y financiera, en donde la tarjeta no es necesariamente el medio de uso, sino más bien llega su ingreso a la tarjeta y corre en un cajero automático a sacar el efectivo y finalmente realizan su economía en efectivo, ¿ya? De manera de evitar costos mayores de transacción cobrados por los emisores. ¿Por qué es importante la digitalización del efectivo, ¿ya? Creemos que ciertamente esa es la función objetivo de la esencial de la discusión. Primero que nada, por las externalidades negativas del efectivo, ¿ya? Que al menos van en dos ámbitos. Sociales, porque el efectivo, ¿cierto?, sin necesariamente estar en conciencia las personas, los consumidores, genera una autoexclusión del sistema financiero a dejarlo invisible, su transaccionalidad y su buen comportamiento de pago en la vida, ¿no? Y a su vez genera múltiples elementos y costos sociales por la inseguridad del manejo de billetes y monedas. Segundo, en el ámbito económico, ¿ya? Así como discutimos las tasas de intercambio, que mal que mal es un costo, ¿cierto?, del medio de pago, bueno, los costos económicos del efectivo, de emisión, distribución y custodia, son sin duda de otras magnitudes enormes y de un costo de la sociedad muy grande. Los medios electrónicos existentes y con muy buen desarrollo, como lo han mostrado los exponentes anteriores, débito y crédito, a pesar de su exponencial crecimiento, siguen atendiendo a un segmento minoritario de la población, lo acabamos de ver en la presentación de Francisco, en donde no supera el 40%, y siendo uno de ellos particularmente relevante, el 50% entiendo de eso, es cuenta RUT, ¿ya? Si sacamos eso del mercado, seguimos siendo una economía que tiene mucho que avanzar en la inclusión financiera y particularmente de los medios electrónicos a toda la población que habita en Chile. Con ella, dichos sectores logran acceso universal a medios de pago electrónico como el prepago, ¿ya? El cual, tal y como fue redactado en la ley del Banco Central, fue ese el origen y el ADN de este nuevo medio de pago electrónico, la inclusión financiera. Lo que nos permitiría eliminar paulatinamente el efectivo y ojalá lo más aceleradamente posible como economía, generando así efectos muy positivos, generando historial transaccional para así después las personas puedan acceder a productos financieros formales en el sistema financiero, ahorrar costos asociados al manejo del efectivo, operar con altos estándares de seguridad, disminuir el comercio informal y a eso lista le podemos sumar mucho más, incluso la recaudación tributaria. Para que la expansión de los productos de prepago efectivamente suceda, necesariamente debe haber un balance entre el costo y los ingresos de las puntas, ya, de estas dos veredas, comercio y emisor. Una tasa de intercambio muy alta genera un desbalance que desfavorece al emisor, impactando la aceptación del comercio, el que se inclinará por recibir otros medios de pago, muy probablemente seguirá adhiriendo al efectivo, tal como ocurre hoy día. Una tasa de intercambio, por el contrario, muy baja, genera un desbalance que, favoreciendo al comercio, impacta fuertemente en la inversión y en la propensión de nuevos emisores y así fomentar la competencia y mejorar la calidad de vida en el país. ¿Cómo se compara esto con otros mercados? Ya hemos visto en la presentación de los otros exponentes. Yo quise destacar en particular con nuestras propias investigaciones. Nos hemos dado cuenta en particular a lo que hace mención mi presentación, en que la gran excepción en términos de en qué rango fijar la tasa de intercambio para el prepago viene a ser Chile, ¿ya? La mayoría de los mercados que hemos analizado fijan la tasa de intercambio o igual a la tasa de intercambio de crédito o en la medianía la tasa de intercambio de crédito y muy por sobre la de débito, razón por esgrimida precisamente porque al ser un medio de acceso mucho más fácil, mucho más liviano en términos de costo, han elegido el prepago como un medio que haga el rol de digitalizar el efectivo, y para eso una discriminación positiva a ese medio, a consecuencia de que los otros medios de pago tienen, por tener un giro más amplio, tienen otra fuente de cubrir sus costos. El objetivo de lo anterior apunta a la inclusión financiera y digital de los consumidores y comercios. En Chile, las tasas de intercambio, por el contrario, están fijadas igual a la de débito en la actualidad. Estas tasas están lejos de compensar el costo marginal de operación del producto, ¿ya? Dicho costo cuenta con componentes relevantes que creemos se deben mantener y profundizar para fomentar un negocio solvente, cuidar los intereses de nuestros depositantes y velar por la cadena de pago y la continuidad operativa. Y por último, nos permitimos 5 recomendaciones. La discusión debe girar, creemos nosotros, en torno a la disminución, ciertamente, del efectivo, de cara a lograr una verdadera inclusión financiera. Es fundamental reconocer las restricciones de acceso que generan las tarjetas de débito y crédito. Tarjetas de débito, a excepción de la cuenta RUT, asociada en su mayoría a cuentas corrientes, las cuales acceden la población de mayores niveles de ingreso en el país, cosa que no es la realidad general del país. Ni hablar de las tarjetas de crédito, que también es un subconjunto de la población, y fomentar así la penetración del prepago. Segundo, es imperativo reconocer el prepago como un medio de pago distinto al débito y al crédito, que tiene un rol clave en materia de digitalización del efectivo y la inclusión financiera. La penetración del prepago es beneficiosa para los consumidores, comercios, Estado y la economía en general. Las tasas de intercambio deben ser revisadas atendiendo estas particularidades, creemos nosotros. La regulación establece barreras de acceso al mercado para emisores no bancarios con giro exclusivo y costos de operación que requieren el cumplimiento de estándares bancarios. Chile debe respetar distintamente el principio internacional de honrar todas las tarjetas y así aceptar todas las marcas en cualquier establecimiento y comercio afiliado, cosa que desafortunadamente después de 4 años de estar en régimen en la ley de prepago, todavía el nivel de aceptación de prepago en los comercios en Chile no supera el 60%, siendo bastante complejo que precisamente la industria de supermercados sea la que no acepta este medio de pago y por lo tanto fomenta que las personas sigan usando el efectivo, muy particular. Quinto y último, en la revisión y determinación de la tasa de intercambio se debe revisar los costos y economías de escala en la cadena de pago, desde la perspectiva de las marcas y de los adquirentes. Eso, señor presidente, muchas gracias.
Presidente.
Muchas gracias. Sí, ahí sí. No sé si se nos va a hacer alguna pregunta. Ya estamos en la hora en todo caso.
Dejaría para la discusión en general cuando nos toque ver la discusión del proyecto y tomando los antecedentes que lo han presentado los expositores.
Bueno, entonces le agradecemos a todos los invitados por sus exposiciones. Obviamente sus puntos de vista van a ser considerados al momento de entrar al debate particular de este proyecto. Pedro, ¿cómo estamos con la urgencia?
Presidente.
Sí, lo que pasa es que no, hay sesión hoy, pero no hay sesión mañana. Y la próxima, y después viene la semana regional.
Exacto.
Entonces, para claro, todo el efecto, la próxima sesión es, sentido, nosotros diríamos. Perdón, lo escucho.
Sí, la próxima sesión es el primer martes de enero.
Ya, entonces nosotros ese día debiéramos despachar el proyecto.
Perfecto.
Para que quede en condiciones de ser votado en sala. Perfecto, entonces le agradecemos a todos su presencia y les deseamos que tengan una muy feliz Navidad. Un muy buen año nuevo, que el próximo año sea mejor que este, por cierto. Nunca se sabe, pero yo creo que va a ser mejor, esperamos que así sea. Y el abrazo nos lo damos después, que tengan un buen día.
Gracias, igualmente.
Adiós. Feliz día. Que estemos bien.
La grabación se ha detenido.